COPE. Estar informado.
Durante todo este programa te estamos contando, primero desde Adamuz, ahora desde el Hospital Reina Sofía de Córdoba, la última hora sobre el accidente ferroviario de ayer, que se ha cobrado la vida por ahora de 40 personas, y es que a buen seguro van a ser más. Por segunda noche consecutiva se sigue trabajando para recuperar cuerpos atrapados entre los restos de los vagones del Albia que cayeron por un talud de 4 metros. Esta noche, el consejero andaluz de Presidencia, Antonio Sanz, nos ha contado aquí en La Linterna que hay al menos 3 cadáveres detectados.
Estamos empezando a comunicar ya a los familiares toda la situación, una vez que hemos podido identificar a una buena parte de las personas, y así será durante la noche y durante la mañana. Ya prácticamente, salvo 3, todos los fallecidos están en el Instituto de Medicina Legal, y yo creo que vamos a culminar esas autopsias en tiempo muy rápido.
Todavía hay 41 personas ingresadas, 12 en la UCI. Mientras tanto, un juzgado de Montoro ha asumido la investigación. Por ahora todas las hipótesis están abiertas, aunque la más importante apunta a una rotura detectada en la vía. La clave está en aclarar si esa rotura provocó el accidente o si se produjo por el accidente. En eso trabaja la Guardia Civil, que también se ocupa de recoger muestras de ADN para identificar a las víctimas enviadas al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba. Allí está el comandante Serrano, jefe del Departamento de Biología de la Unidad de Criminalística de la Guardia Civil. Comandante, buenas noches.
Buenas noches.
¿Exactamente qué es el Departamento de Biología del Servicio de Criminalística?
El Departamento de Biología del Servicio de Criminalística tiene 2 grandes cometidos. Uno de ellos es la identificación de cadáveres, más y menos en este caso, cuando tenemos un suceso con víctimas múltiples, y el esclarecimiento de crímenes, que bueno, en este caso no aplica, ¿no? A priori, ¿no? No aplica.
Le voy a hacer una pregunta casi personal, pero por mucho que se estudie en la academia, por mucha biología que estudie después, por mucha experiencia, joder, ¿uno está preparado para una catástrofe como esta? ¿La cabeza la tiene preparada?
Estos son situaciones muy tristes, muy conmovedoras, evidentemente. Los que hemos ido a alguna catástrofe mal llamada, que siempre te llama muchísimo la atención. Estás aquí, tiras del corazón, del afán de trabajo, pero son situaciones duras para todos los guardias civiles y todos los componentes que están involucrados de todas las instituciones.
¿Cómo se trabaja? Ayer por la tarde, domingo, ¿su despacho, el departamento está en Madrid?
Sí, nosotros, el Departamento de Biología, tiene su sede en la Dirección General de la Guardia Civil, en el centro de Madrid,
bueno.
En la calle Guzmán
el
Bueno, 110.
Suena el teléfono, el móvil urgente, oye, vente para acá, que ha habido un accidente, que os vais a tener que ir a Córdoba. Y una vez que empieza, ¿qué pasa? ¿Cómo se hace?
Pues nada, empiezas a llamar a uno, a otro. ¿Dónde está? Buenas tardes. Dígame, mi comandante, me pide usted en el mercado.
Vente para acá.
Uno no te coge el teléfono y te responde a los 20 minutos. Estaba en el cine, he salido a mitad de película. ¿Qué pasa, mi comandante? Hoy hace falta. Y así los diferentes laboratorios.
Y una vez que llegan al punto, al teatro de operaciones, ¿cómo se empieza?
Bueno, lo primero es, antes de salir, la preparación, porque no venimos con las manos vacías.
Es, ¿no?, un laboratorio andante.
Claro. Multidisciplinar, ¿no? Vienen los de inspecciones oculares, que llegaron evidentemente pues al lugar de los hechos, llevan allí desde medianoche, ¿no? El tiempo que se tarda en desplazar uno desde Madrid hasta Córdoba, bueno, en vehículos medios, no pesados, pero sí medios, no se puede ir con mucha velocidad. Identificar las necesidades, si nos vamos a la inspección ocular inicial, si nos vamos al levantamiento de cadáveres. Evidentemente, tenemos que asistir a los familiares de los desaparecidos y, por si diera la casualidad, pues cogerle muestra genética a esos familiares, por si casualmente su familiar desaparecido, pues fatalmente, pues lo encontremos ya sin vida.
Madre mía. Ante lo que se encontraron anoche y durante todo el día de hoy, y todo pinta que las próximas horas, porque la búsqueda y el rescate de cuerpos continúa, ¿cómo hacen? O sea, los primeros que llegan de su departamento, ¿cómo se dividen? ¿Cómo trabajan?
Lo primero es la inspección ocular. La inspección ocular y el auxilio a los médicos forenses para localizar los cuerpos, extraer los cuerpos junto con otras instituciones, llámese bomberos, escarcelar los cuerpos y, bueno, y tomar todos los datos del lugar de los hechos. Después del traslado de los cuerpos, pues normalmente al Instituto de Medicina Legal que corresponda, donde se hacen las autopsias.
Lo que era el anatómico forense de toda la vida.
Bueno, ya me
digo, para entenderlo.
Sí, donde los médicos forenses hacen su gran labor, y nos dividimos en tres grandes grupos, ¿no? El primer grupo es inspecciones oculares, el segundo grupo sería la asistencia de esos familiares para toma de datos de las personas desaparecidas. Evidentemente, esa toma de datos incluye la toma de muestras genéticas de los familiares vivos relacionados directamente con estos desaparecidos. Y la otra tercera pata es el auxilio a los médicos forenses en todo lo que se pueda.
¿Y si encuentran un cuerpo, qué lo van a encontrar?
Claro, bueno, en la primera fase se van encontrando los cuerpos, el acto jurídico del lamentamiento del cuerpo y traslado por los órganos funerarios al Instituto de Medicina Legal, pues ahí empieza todo.
Vuelvo a otra pregunta personal. De esas tres fases o esos tres trabajos, ¿el más difícil es el del familiar?
Muy probablemente. Ahí hacen muy buena labor los compañeros, los médicos forenses, interponiendo a psicólogos expertos en intentar darle ese pequeño alivio, ese pequeño abrazo a ese familiar que a lo mejor es... Son momentos muy duros.
¿Les queda mucho trabajo aquí, comandante?
Bueno, ahí estamos.
Mucha suerte y muchas gracias.
A usted por
gracias por estar ahí.
Gracias a usted.
Esa pregunta de si les queda mucho trabajo y la respuesta de ahí estamos es que sí. Resta la información de servicio. Como te hemos adelantado, a partir de mañana Renfe activará un plan alternativo de transporte para los viajeros que tengan necesidades urgentes de viajar entre Madrid y Andalucía. El tramo del accidente se realizará en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, aunque se trabaja para reabrir en los próximos días al menos una de las dos vías. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La idea es que en torno al 2 de febrero quede completamente restablecida la línea ferroviaria entre Madrid y Andalucía, o sea, dentro de dos semanas. Lo explicaba hace unos minutos el ministro Óscar Puente en Televisión Española.
Adif lo que está planteando es un trabajo en dos etapas. Es posible que abramos antes en una única vía en ese punto. Por ahí se pasaría a velocidad, digamos, a la vista para garantizar la seguridad y después en simultáneo se trabajaría en la otra vía para poder abrir las dos en torno al 2 de febrero.
En cuanto al plan en autobús, todavía no se han puesto a la venta los billetes, pero la compañía pide que solo se viaje en caso de ser estrictamente necesario. Hay que tener en cuenta que el trayecto evidentemente va a ser más largo y la idea es que desde primera hora empiecen a circular trenes entre Madrid y Sevilla, Málaga, Cádiz, Almería y Granada. Esto en cuanto al tren, porque Iberia y Air Europa han programado a partir de mañana un vuelo diario más entre Madrid y Sevilla y entre Madrid y Málaga, y también la compañía de autobuses Alsa está preparada para incrementar el número de plazas en caso de ser necesario.
Mañana está previsto que los Reyes se desplacen hasta Adamuz y también aquí, hasta este hospital donde estamos emitiendo la linterna, el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Los Reyes han recortado su agenda en Atenas, donde han asistido al funeral de Irene de Grecia. Desde allí han querido enviar un mensaje de apoyo a las víctimas.
Entiendo la desesperación de las familias y todavía la cantidad de heridos que han sufrido este accidente y estamos realmente preocupados todos. En cuanto terminemos lo antes posible, vamos a regresar, por supuesto, y estar pendientes y posiblemente preparar alguna presencia en la zona.
La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente brutal.
Los que han visitado hoy Adamuz son Pedro Sánchez, por un lado, y Alberto Núñez Feijóo esta tarde. El presidente y el líder de la oposición también han cancelado sus agendas oficiales, que incluían, entre otras cosas, una reunión en Moncloa entre ambos para hablar del envío de tropas a Ucrania o a Groenlandia.
Toda tragedia exige por parte de la sociedad a sus instituciones dos cosas. La primera, unidad en el dolor, y la segunda, unidad en la respuesta. Creo que el Estado ha actuado como tenía que actuar.
Es el momento del consuelo y del acompañamiento. Ya habrá momentos para que nos informen de las investigaciones que seguro que desde el día de ayer están en marcha.
Cuando el horror te golpea, cuesta ver algo positivo, pero el ser humano, oye, saca lo mejor de sí mismo. Lo hemos visto antes y nos vamos a fijar en esas historias. He pedido a Jon Uriarte que nos acerque a algunos momentos entre las tragedias que hemos vivido en España y que nos ayuden a ver otra cara del dolor, la de los héroes anónimos en los instantes más duros.
Pues no falla, Espósito, ¿eh? No falla, como has dicho tú y lo estás diciendo todo el programa. Cuando llega lo peor, pues aflora lo mejor. Y como dices, queremos subrayarlo. Eso que llaman valentía y también la solidaridad. Este es uno de los ejemplos, vamos a empezar con él, con Gonzalo. Es un vecino de la zona que ayudó con su quad a llegar donde no podía nadie, ni siquiera la policía, y sacar así los heridos.
A mi amigo Hugo, que lo saqué desde el final del todo, lo saqué a cuesta, que los iba muchachos chorreando de sangre y de todo, lo saqué, lo estuvo en mi casa hasta que vino un familiar suyo a recogerlo. Entramos al vagón y gente atrapada debajo, ayuda, socorro, y recuerdo perfectamente una chica, saca a mi madre, que mi madre está ahí debajo, saca a mi madre. Pero chiquilla, ¿cómo quieres que saque yo a tu madre si yo no puedo sacar a tu madre? Y con el cual pude sacar en camilla a 6 o 7, creo.
Mira, este Gonzalo es el vendedor de la 11 en
Alamo. Sí, señor.
Impresionante, sí, señor, la historia.
Resulta significativo, además, que no dude en poner en riesgo su vida, porque no olvidemos que aquello era un amasijo de hierros, de catenarias, y no se podía respirar bien, además. Bueno, lógicamente, hemos recordado aquel incidente, que tú también lo viviste muy de cerca, de otro tren en Angrois.
Allí, como también ha pasado ahora, policías, bomberos y sanitarios han presentado, trabajaran o no.
Allí había compañeros jubilados, compañeros que acababan de botar a calle, que estaban en paro. Y estábamos, los que estábamos de vacaciones, los que estaban currando, ¿no?
Sí que esperas, o personal sanitario tenga una cierta formación en cómo debe portarse, ¿no? Esto fue impresionante.
Yo, en aquel momento, hice lo mejor que pude las cosas.
Fíjate, ¿eh? Hasta los que se habían ido al paro días antes regresaron, porque hay cosas, pues, que van mucho más allá de la profesión. Sí. Cosas que se tienen o no se tienen, sobre todo en ciertos oficios. Bueno, luego están los vecinos de la zona. También de eso hemos hablado mucho hoy en La Linterna y en toda la cadena COPE. Pasó con el Albia de Angrois, en los incendios más graves. Bueno, ahora ha pasado también en Adamuz. Que se enteran y salen a ayudar.
Sí, a veces con lo único que tienen, comida, ropa, una manta, una silla, como pasó en aquel incendio del edificio del Campanar en Valencia.
Pues chaquetas, jerseys, pantalones, de chico, de chica, todo lo que hemos podido. Ropa, o sea, higiene, ropa para bebés, pañales, zapatillas, comida que es en el otro local, todo, todo lo que puedan.
Esto y donar sangre es lo que más nos piden las autoridades, ¿eh?
Sí.
También esta ha sido una noche en la que los vecinos de la zona han llevado mantas, agua, alimentos, como en otros casos. Bueno, poco a poco vamos a ir conociendo historias concretas de héroes anónimos, sin duda.
Mira, nos pasó con Sara en La Dana.
Sí, es verdad.
Salvó de ahogarse a la mujer que cuidaba. Mira, nos lo contó ella allí mismo, en Utiel.
Cuando yo lo vi, el agua está arriba del cuello, yo lo cojo, no sé cómo, con mucha fuerza, gracias a Dios.
Pero os pudisteis salvar, Sara.
Sí, yo le salvaré a ella.
Y con el agua hasta el cuello, tocando, buscando una botella grande de 8 litros que siempre había en el banco de la cocina para subirla arriba para poderle mojar a la abuela.
¿Tú hablabas? Mira, Sara era la cuidadora marroquí,
sí, señor,
de esa señora. Y cómo lloraba, con qué sensibilidad, bueno, no lo olvidaré nunca.
Y lo que decía Maite, la hija de la señora, sí, que no paraba de agradecerle la valentía de esa mujer, que fíjate, se metió en el agua, ¿no?, para coger esa botella. Bueno, y lo hemos visto también en los atentados más desgarradores que, por desgracia, hemos tenido en España. Por ejemplo, se habló mucho de la labor de los taxistas durante el 11M.
Sí, pero poco de lo que les marcó de por vida llevar a las víctimas de hospital en hospital.
Yo me acuerdo que mi madre me llamaba y me decía, hija, ¿cómo van las cosas? Y yo le decía, mamá, estoy llevando a otra persona al hospital, pero con el Marañón, en fin.
Nada más que pedías ambulancias para ir para abajo, salía la gente herida. Yo me acuerdo que hablé con un señor muy mayor, ya estará jubilado y todo, que había llevado a una persona que decía que estaba como quemada. Decía que no podía quitar el olor del coche, del quemado. Soltaba una lágrima, otro se le soltaba otra lágrima, tú empezabas también.
Es que claro, es que es duro, ¿eh? Es duro escuchar esto, ¿eh? Porque ser héroe y solidario no es cosa de un día. Claro, cargas toda tu vida con lo que pasó en aquel momento. Bueno, esto nos lleva a los lazos entre salvador y salvado, claro, que hoy se han dado y a veces desconocen su nombre.
Sí, pero jamás olvidarán lo que hicieron por ellos. Ayudar a, como dice este hombre, sobrevivir.
Superviviente. No me gusta lo de víctima, ¿sabes? No deseo desarrollarlo con exactitud, pero no me gusta lo de víctima, ¿sabes? Superviviente con mayúsculas. Tuve mucha suerte. Salvo a aquel señor. ¿Sabes? Tuve muchísima suerte.
Un superviviente del 11M, John.
Sí, y qué orgullo tendrá aquel señor anónimo que dice, ese señor que me salvó, a este compatriota al que probablemente no haya vuelto a ver y quizá ni recuerde su cara, pero le salvó la vida. Por eso hoy, que es día duro de rabia, de congoja, de muchas preguntas, anima a escuchar esa otra parte del ser humano.
La que define a la perfección, Javier. Intenta explicar cómo se enteró del accidente aquí, en Adamuz.
Pues nos hemos enterado porque hemos empezado a sentir la sirena y ya por los grupos de WhatsApp. Uh-huh. Y vamos, yo estaba aquí para acostarme ya, porque mañana tengo que trabajar. Y le dije a mi mujer, me voy que estoy que echar una mano aquí como sea. Uh-huh. Bueno, yeah. Pues resulta que fui con mi coche y no nos dejaban entrar con el coche. Me vine para el pueblo, tengo una amiguita que tiene un 4x4 y con el 4x4 no han dejado pasar.
Le dije a mi mujer, me tengo que ir a ayudar. Menos mal que se fue el tío. ¿Mm? Sí, señor. Bueno, pues eso, que somos un país donde en los peores momentos aflora lo mejor de nuestra gente.
Claro que sí. Gracias, John.
Un abrazo.
Hasta mañana.
¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X @expósitocope y @linternacope o en nuestro Facebook La Linterna.
Venimos recopilando el mayor número de datos posible para explicarnos y explicarles.
COPE retransmitiendo desde Adamuz, el punto que centra ahora mismo todas las miradas en España.
¿Pero qué ha podido pasar? Porque el accidente ha tenido lugar en una recta.
¿Tú como maquinista notabas lo que describen muchos pasajeros como ruidos y botes?
Sí, se notan como baches.
Estamos hablando del accidente más grave en los 34 años de servicios de alta velocidad en España.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
27 de marzo de 1970. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es. Let me see you move. Come on, come on, come on. Dance.
Let me see you move. Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, por decir algo.
¿Qué tal? Buenas noches.
La verdad es que resumir el día de hoy es una tarea difícil. La cadena COPE ha llevado a cabo un despliegue importante de todos sus comunicadores. Tú llevas todo el día en la zona cero de la tragedia, de este accidente ferroviario en Adamuz, en Córdoba. Y lo que hemos intentado ha sido hacer lo que hace siempre este programa, pisar el terreno y mirar a los ojos a los afectados.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes desde Adamuz, en Córdoba.
Terrorífico. A mi amigo Hugo, que lo saqué desde el final, del todo, lo saqué a cuesta.
En el asiento he salido despedida.
Muy, muy mal, muy mal. Y los tenías delante y sabías que se te iban.
Detrás de nosotros venía una chica embarazada, estaba inconsciente, pero por lo menos sí que tenía pulso.
A lo largo de todo el día, la cadena COPE ha ido recogiendo los diferentes testimonios de esas personas afectadas, ya sea porque son familiares o porque son supervivientes de este accidente, que hablamos del mayor accidente de alta velocidad en la historia de España, que por cierto es el segundo país del mundo con la mayor red de alta velocidad.
Después de China.
Eso es, eso es. A esta hora hablamos de 40 fallecidos, 41 hospitalizados, 12 en la UCI, más de 80 altas, afortunadamente. El ministro ha dicho esta noche que sospechan que todavía incluso hay gente dentro de los trenes, por lo que van días de mucho trabajo.
A mí, en fin, fuentes bien informadas no sospechan.
Ya lo saben, ¿no?
Están seguros de que hay bastante gente ahí debajo, ¿eh?
Claro, desde luego esto va a durar varios días de comentar qué es lo que ha pasado, de investigación, de retirar el material que se ha quedado en esa vía y, lógicamente, días de mucho análisis.
Todos hemos aprendido muchas cosas desde la Dana de Valencia, pero Pedro Sánchez aquí a las pocas horas, los ministros, cuatro ministros rodeando a Pedro Sánchez. Coño, ¿cómo cambia el cuento, eh? Los que saben de esto, los maquinistas, los trabajadores ferroviarios, los expertos, dicen que era cuestión de tiempo que pasara algo. Tantos retrasos, tantos incidentes, tantos problemas, hasta la catástrofe. Era cuestión de tiempo, y es que por pura lógica, por la misma vía que pasaban los aves a Sevilla hace 30 años, ahora pasa el triple de trenes por los mismos raíles.
Y es que se te pone la piel de gallina cuando recuerdas algo que tú comentabas en tu monólogo, Ángel, y es que por ese punto hemos pasado todos cuando hemos cogido un ave.
Muchísimas veces estos tiempos.
Sí, sí, total. Lo comentábamos en redacción y es que realmente todos habíamos pasado por ahí en los últimos tiempos, ya sea para ir a Huelva, para ir a Sevilla.
Es que además es un punto neurálgico viniendo de Granada, Málaga, Sevilla.
Totalmente, sí, sí.
Huelva. Te unes en Córdoba y tiras para arriba. Pues ahí ha sido.
Cualquiera de nosotros podría haber sido víctima de un suceso así. En este caso, Lola y Santiago son dos supervivientes con los que hemos hablado.
Porque yo salí despedida por el vagón, como yo, varias personas más de mi vagón. Pude recuperar mis cosas, entre ellas estaba mi teléfono, y llamé rápidamente para contarles lo que había pasado, y acto seguido llamé a emergencias porque nadie sabía que nosotros estábamos allí.
Vimos el infierno, vagón 1 completamente destrozado, la gente pidiendo ayuda, no se veía de tanto hierro, y te decían, ni lo intentes porque no se puede mover nada.
Claro, ayer la atención estaba puesta en las vías de tren y hoy la atención estaba puesta en los hospitales, que se han convertido en uno de los lugares donde preguntar y descubrir si tu familiar está bien o se sigue manteniendo en la lista de desaparecidos. La Linterna lo ha comprobado de primera mano y el lugar que ha centralizado la gran mayoría de heridos de este accidente ha sido el Hospital Reina Sofía, donde habéis estado toda la tarde. Allí habéis hablado con el director del hospital, Francisco Triviño.
Ayer los primeros pacientes que acudieron a la urgencia del Hospital Reina Sofía fueron los pacientes más leves, ¿no? Los que vinieron, pues bueno, pues por medios, por ambulancia,
un brazo.
Efectivamente, tengo un corte, una brecha. Contusión, cortes, contusiones, en fin, procedimientos, o sea, procesos leves, ¿no? Y fue después cuando ya, por traslado en medio sanitario, pues fuimos recibiendo realmente los pacientes más graves, ¿no?
Eso en el hospital, en Adamuz, el pueblo, pues como suele pasar, se ha volcado, como siempre hace la sociedad española en este tipo de catástrofes. En este pueblito de Córdoba habéis conocido a Antonio Pérez, que es dueño de un bar en el centro de mayores de Adamuz.
Una de la noche fue, yo qué sé, cómo decirlo, yo qué sé, fue una cosa, dice sí, dice quédate, dice pon, enciende las luces y pon los aires acondicionados, la calefacción y eso, dice porque posiblemente vaya gente para allá. Empezaron a traer manta, empezó la gente a traer agua, a traer pan, de la panadería ha traído bollos de pan. Traes embutido, traes cardo, leche, zumo.
¿Y empezó a llegar gente de los trenes?
Empezó a llegar gente de los trenes. De primera empezó a llegar gente, muy poquita gente.
Pero era impresionante, Antonio, es el adjudicatario de ese bar, que cada cuatro años se renueva, de ese bar del centro de mayores. O sea, un tío humilde, un currela. Dice, ahora me voy a comprar, porque claro, me he quedado sin tónica, me he quedado sin Coca-Cola, me he quedado... Iba el tío a comprar esa misma tarde porque seguía currando desde anoche sin parar.
Totalmente. Decía que se había enterado por la noticia porque se lo había contado su hijo y que lo primero que hizo había sido llamar al alcalde y luego llamar al concejal diciendo, oye, yo estoy aquí, ¿eh? Si necesitáis algo... Y que el alcalde le había dicho, pues quédate abierto porque igual sí que te necesitamos. Bueno, otro de los que no se lo pensó ni un momento en bajar a ayudar fue Rafael Godoy, el párroco del pueblo, de la parroquia de San Andrés. Él se encargaba de organizar a los voluntarios.
No hay palabras que puedan dar consuelo en ese momento en el que ni siquiera ellos eran conscientes de lo que estaba pasando.
El estado de shock puro.
Puro y duro. Había una chica que había salido ilesa de uno de los vagones que habían sido más afectados y ella no daba crédito y continuamente se estaba tocando los brazos, las piernas para ver si estaba bien y decía que estoy bien. Ella se había visto rodeada completamente de destrucción y de personas fallecidas.
Y así es como un pueblecito de la comarca del Guadalquivir, Adamuz, se ha convertido en escenario de una catástrofe sin precedentes en nuestro país. Ahora empieza el tiempo de saber qué ha fallado realmente. Ya hemos escuchado al ministro de Transportes.
El accidente es tremendamente extraño, es en una recta. Rotura de vía hay, evidentemente, un indicio más. Hay que determinar si es la causa o es la consecuencia.
Bueno, lo cierto es que...
Hoy no hacemos ni chistes ni mensajitos en redes.
No, la verdad que no. No está los ropabollos, efectivamente. Mm. El ministro sí que asegura que estamos hablando de un tramo recién renovado, pero lo cierto es que cuando preguntas a los técnicos, a los que saben, no lo tienen tan claro. Hoy en COPE hemos hablado con un maquinista que ha hecho ese recorrido cientos de veces. Nos ha pedido que no demos su nombre y que se le distorsione la voz.
Cuando notas un impacto o un bache en la vía, se lo comunicas al responsable de ADIF y ellos toman nota de ello y si lo corresponden oportuno, o a veces ni es viendo lo que hay actualmente en el mantenimiento de las vías. No nos sorprende, y había en el gremio ya bastantes comentarios de algo va a pasar, no sabemos cuándo, pero algo va a pasar.
Pues, joder, esa frase es lapidaria.
Desde luego, desde hoy en COPE, de hecho, estamos contando cómo el pasado mes de agosto ya un sindicato de maquinistas, SEMAF, alertó al gobierno del estado en el que estaban las vías. O sea que, desde luego, va a haber mucha investigación por delante. Y mientras llega el partidazo de COPE, vamos a apagar la linterna retrocediendo al 19 de enero del 46, día en el que nace Dolly Parton.
Jolene, 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 Jolene.
Pues apagamos la linterna con un puntito del corazón encogido, con otra experiencia de vida más en Alamuz, aquí en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde nos han cedido una sala para hacer esta linterna. Y también, ¿qué quieres que te diga? Orgullosos, sí, orgullosos de servidores públicos, de sanitarios, de policías, de bomberos, de guardias y sobre todo de la gente. Cuánta buena gente hemos conocido hoy. Gracias, Gonzalo.
Siempre a ti. Un abrazo.
Venga, adiós. He talks about you in his sleep, and there's nothing I can do to keep from crying when he calls your name, Jolene.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llega enero, miras el calendario y más de 300 días por delante para elegir bien y tomar buenas decisiones. Y hablando de elegir bien, ¿no has pensado en O2? Con O2 tienes la mejor conexión y la tranquilidad de empezar bien el año. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en todos los pañales Dodon. Comprando dos, el segundo pack te sale al 70% de descuento. Y también la segunda unidad al 70% de descuento en todas las toallitas Dodon. Hasta el 26 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros.